11 y 6, 16 en la Comunidad Canaria.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, saludos de Adrián Gil en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. La actualidad pasa por la localidad alcana de Kunduz. Allí, Juan Carlos, cooperante español de la Cruz Roja, ha sido liberado por las fuerzas especiales de Afganistán tras permanecer 4 semanas secuestrado. Ahora se trabaja para traerle de nuevo a España, Manuel González.
Después de 4 semanas secuestrado en el distrito afgano de Ali Abad, el cooperante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Juan Carlos, ha sido liberado hace unas horas. Fue el 19 de diciembre cuando varios cooperantes fueron retenidos en la provincia de Kunduz, en el norte del país. Juan Carlos tuvo mala suerte al ser el único que fue atrapado. Por el momento se desconoce cuándo llegará a España, pero sus familiares están siendo informados en todo momento de la situación de Juan Carlos, que se encuentra en buen estado de salud.
Enseguida hablaremos con una de sus compañeras que nos contará cómo será el traslado a nuestro país y cómo está Juan Carlos tras su liberación. Antes volvemos a España. La ola de frío continúa azotando nuestro país, las temperaturas seguirán bajas, pero lo peor está por llegar. Se prevé que el frío intenso llegue el miércoles, aunque las nevadas siguen cayendo de manera intensa en gran parte de los Pirineos aragoneses. Allí se encuentran en la alerta roja, redacción de la cadena COPE en Aragón, Álvaro Montaner.
Aragón ha alcanzado el nivel rojo por nevadas en el Pirineo Ostense, una alerta que se mantendrá hasta las 6 de la tarde de este lunes. Además, más zonas de la comunidad mantienen su nivel amarillo en las 5 villas es por nevadas, mientras que en comarcas como el Bajo Aragón, Albarracín o el Jiloca es por fuertes vientos. El gobierno de Aragón y ha activado la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón debido a este temporal de frío, nieve y viento, con especial atención a las zonas del Pirineo.
Y nos metemos ya en la crónica política, donde de manera oficial el expresidente del Congreso, Patxi López, ha presentado su candidatura para ser nuevo secretario general del PSOE. Se prevé que haya más aspirantes, pero de momento ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz se han manifestado al respecto. López, durante su discurso, apuesta por una nueva etapa que sirva sobre todo para reunificar el partido.
Me siento con fuerzas para reconstruir el partido, para unir de nuevo a todos y a todas en el mismo proyecto y para proyectarnos con nitidez, con la nitidez que necesitamos en estos momentos ante la sociedad. Y que lo voy a intentar y lo quiero hacer, lo voy a hacer, contando con la fuerza y con la ayuda de todos y de todas.
El sector crítico, si Pedro Sánchez decide presentarse, quedaría dividido. Patxi López le tiende la mano, hace autocrítica y considera que en los últimos meses el partido ha dado un espectáculo nada agradable.
Hemos dado más de un espectáculo poco edificante ante nuestra militancia y ante la sociedad en general. Por eso estoy convencido de que nos hace falta abrir un tiempo que unifique al partido y que nos vuelva a hacer la herramienta imprescindible con la que puedan contar millones de ciudadanos y ciudadanas que sin un PSOE fuerte se sienten huérfanos.
A partir de este momento surgen nuevas incógnitas y preguntas que quedan por resolver. En el aire, los nombres de Susana y de Sánchez como posibles alternativas a Patxi López. La diputada Margarita Robles ha hablado hoy en el fin de semana de COPE. Espera que entre los candidatos no se encuentre el nombre de Pedro Sánchez.
Yo, y es una opinión puramente personal, pienso que no sería sorprendente que Pedro Sánchez acabara apoyando la candidatura de Patxi López. Yo le he oído muchas veces decir a Pedro que lo suyo no es un proyecto personal, que es un proyecto colectivo y que en ese proyecto colectivo no es tan importante el liderazgo como el programa.
Quien también ha hablado ha sido el expresidente del gobierno, Felipe González. Se ha limitado a ser formalmente correcto.
Me importa mucho más hablar de los contenidos de los proyectos que hablar de las candidaturas. Habrá candidaturas, no sé cuántas, pero las habrá.
Otra reacción, esta vez desde la formación morada. En Podemos, Iglesias no se ha mojado respecto a la decisión de López de presentarse, pero sí lo ha hecho Errejón, quien ha sido muy tajante.
Al señor Patxi López todavía no lo he escuchado decir si está de acuerdo o no con el Partido Socialista de Susana Díaz y de la gestora que apoya al Partido Popular. Si está de acuerdo es más de lo mismo, si no está de acuerdo tiene que decirlo.
Así viene este 15 de enero, un domingo que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Álvaro Echeverría.
Muere un hombre de 24 años en lo que, según la policía, es un ajuste de cuentas entre bandas dominicanas en un bar del madrileño barrio de Tetuán. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
presentaba dos heridas por arma de fuego, una en la zona del hemitórax derecho, en la parte lateral, y otra en el muslo izquierdo. Había entrado en parada cardiorrespiratoria, estuvieron más de 30 minutos intentando revertir esa parada, pero lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de SAMUR, tenían que confirmar el fallecimiento del joven.
Psicólogos de SAMUR tuvieron que atender en la zona a la hermana y a amigos del fallecido. La policía brasileña retoma el control de la cárcel de Alcaçuz, tras un motín que ha dejado al menos 30 muertos. En lo que va de año han muerto más de 120 personas en cuatro motines en las superpobladas cárceles brasileñas. El director de la CIA, John Brennan, se enfrenta al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y le recuerda que esto no va sobre él.
La espontaneidad no es algo que proteja los intereses de la seguridad nacional, así que cuando hable, cuando reaccione, tiene que estar seguro de que entiende que las implicaciones para Estados Unidos pueden ser profundas.
Para el director de la CIA, ahora la función de Trump será proteger los intereses de Estados Unidos y no hablar o tuitear. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, extiende a cuatro barrios más la prohibición de abrir nuevos hoteles. A los barrios de Ciutat Vella y el Eixample se le suman ahora la Villa Olímpica, Poblenou, Sant Antoni y Hostafrancs.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Como ya hemos comentado, el frío continuará en la mayor parte del país. Mañana seguirá el temporal con precipitaciones, bajas temperaturas, viento y fenómenos costeros. En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso y habrá pocos cambios en el resto peninsular. Heladas en ambas mesetas y zonas de montaña que serán fuertes en los Pirineos. Así llegamos a las 11 y 12, 10 y 12 de la Comunidad Canaria.
COPE. Estar informado.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos cinco años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre se les.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil. COPE. Estar informado.
Es la gran noticia de este domingo. Juan Carlos, el cooperante español secuestrado hace cuatro semanas en Afganistán, ha sido ya liberado. A esta hora saludamos a Elodie Schindler, que es portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Elodie, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, compartir con vosotros la alegría por esta liberación. ¿Cómo está Juan Carlos y cómo se encuentra en estos momentos?
Juan Carlos está ahora en Kunduz con los equipos del CICR en Kunduz. Está claro que ha pasado por una prueba, parece cansado pero sereno, pero sobre todo está aliviado de estar de vuelta con nosotros y poder reunirse pronto con su familia.
Imagino que ahora toca organizar su regreso a España desde Kunduz, ¿no?
Exactamente.
¿Y en qué va a consistir este viaje?
Bueno, tendrá que ir hasta Mazar y después, no tengo los detalles del plan de vuelo, pero esperamos que lo antes posible pueda reunirse con su familia en España.
Imagino, Elodie, que para vosotros han sido cuatro semanas de mucho sufrimiento.
Sí, una angustia muy grande, como siempre cuando colegas de la organización se encuentran secuestrados, por supuesto.
Elodie Schindler, portavoz del Comité Internacional de Cruz Roja, te agradecemos que hayas estado con nosotros y volvemos a reiterar la alegría por esta liberación. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
COPE. Estar informado.
Y en nuestro país ya tenemos al primer candidato de manera oficial para liderar al Partido Socialista. Esta mañana Patxi López ha tomado la delantera presentando su candidatura y complicando así el paso a Pedro Sánchez, quien todavía no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho Susana Díaz. Siguiendo las palabras de Patxi López ha estado Ricardo Rodríguez.
Entre las palabras más repetidas por Patxi López en su paso como candidato a liderar la reconstrucción del PSOE han estado unidad e izquierda. Su proyecto es la socialdemocracia sin matices.
Tenemos que ser una izquierda exigente, no una izquierda que actúa como analgésico atemperador de las políticas de la derecha.
Sus credenciales pasan también por rechazar etiquetas.
Sanchismo, no sé si ahora habrá pachismo o susanismo, rechazo. Eso. Nuestros adversarios no están dentro del Partido Socialista, sino fuera.
Pero llegará hasta el final, sin ningún tipo de pacto con ningún otro aspirante y en particular con Susana Díaz, su presumible rival.
Yo no vengo aquí con pactos ni para hacer pactos con nadie y eso lo llevaré hasta el final.
Eso sí, ha animado a Pedro Sánchez a sumarse a su candidatura.
Esta no es una propuesta que hago para impedir que nadie se presente a la Secretaría General, al revés. Me gustaría sumar a Pedro y me gustaría sumar a miles.
Casi todos los antiguos apoyos del exsecretario general, ya se han pasado al lado del exlendakari, entre otros Óscar López, que ejercerá de jefe de gabinete.
La noticia ha generado muchos tipos de interpretaciones. Algunos no quieren ni ver a Sánchez como candidato y otros ni siquiera se mojan. Unas reacciones que ha recogido Álvaro Echeverría.
Respeto en el seno del PSOE tras la decisión del expresidente del Congreso y exlendakari Patxi López de presentarse a secretario general. La diputada socialista Margarita Robles ha pasado por los micrófonos de fin de semana en COPE, donde ha asegurado que es positivo que López haya dado el paso tan pronto.
Creo que Patxi López es un hombre que ha sido lendakari, que tiene una personalidad propia y pues desde ese punto de vista respetar esa decisión. El haber dado el paso tan rápidamente es positivo porque no es bueno que haya candidatos o candidatas que todo el mundo piense que se van a presentar y sin embargo no lo están diciendo.
Por su parte, el expresidente Felipe González ha evitado mostrar su apoyo a Patxi López para las primarias. Para él, lo importante son las ideas, no los candidatos.
Si yo estaré, digamos, suficientemente atento y distante, pues sí, a mí me preocupan más los proyectos.
El entorno de Pedro Sánchez, según informa Europa Press, ya ha avisado que el exlendakari no es su candidato y que Sánchez no le cederá su fuerza entre las bases.
Mientras tanto, la agenda política del Partido Popular se centra en la conferencia de presidentes autonómicos de mañana. El gobierno ve este encuentro como una oportunidad para poder seguir forjando nuevos consensos. Cataluña y País Vasco no asistirán a la reunión de mañana. María Daván.
La sexta conferencia de presidentes centrará sobre todo la agenda política de esta semana. El gobierno quiere demostrar que también es capaz de tejer consensos en el plano autonómico y de entrada, dicen, la predisposición del Estado y de las comunidades es buena. 10 acuerdos estarán encima de la mesa. El más importante, el que dará el pistoletazo de salida al debate sobre la financiación local y autonómica. Con el actual reparto de fuerzas, el Ejecutivo tiene claro que si no hay acuerdo no habrá nuevo sistema, algo que, dicen, no beneficiaría a nadie. Cataluña y País Vasco no acudirán a la cita. Quieren un trato diferenciado y en breve Urkullu por un lado y Puigdemont por otro plantearán a Rajoy en persona sus propias reivindicaciones. En el PP entienden que el presidente catalán buscará en cierto modo que el jefe del Ejecutivo le ofrezca una salida al embrollo en el que él mismo se ha metido, pero Rajoy, aseguran, tiene claras cuáles son sus líneas rojas. No habrá referéndum.
Viajamos ya hasta Arabia Saudí. El rey Felipe VI se ha reunido con el rey Salman en su palacio. Un viaje con un objetivo comercial claro, el de conseguir nuevos proyectos para las empresas españolas. En la capital, en Riad, se encuentra nuestra enviada especial de la cadena COPE, Carmen Lavallén.
En su primera toma de contacto, el rey Salman ha trasladado a Felipe VI la confianza de Arabia Saudí en las empresas españolas y su deseo de que sirvan de puente con la Unión Europea. Por su parte, don Felipe le ha agradecido el recibimiento en este primer viaje oficial y ha ensalzado la experiencia de nuestras empresas, grandes y pequeñas, en los sectores estratégicos para este país que busca diversificar su economía del petróleo.
Con gran éxito habéis dirigido, impulsado y participado en empresas, también ayudando a mantener puestos de trabajo aquí y en España.
Tras su encuentro con su anfitrión, Felipe VI ha mantenido dos importantes reuniones bilaterales con los ministros de Comercio y de Finanzas antes de participar en la recepción que ha ofrecido el gobernador de Riad.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparece mañana en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Lo hace a petición propia. Allí explicará las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Jack 42, donde se responsabiliza al Ministerio. Un documento que ha provocado la salida del entonces titular de Defensa, Federico Trillo, como embajador de Londres, Manuel Ángel Gómez.
La comparecencia de María Dolores de Cospedal en la Comisión de Defensa del Congreso es a petición propia. Va a informar del dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Jack 42 en el que murieron 62 militares españoles. La ministra Cospedal ya ha dado por bueno este informe del Consejo de Estado. Ha dicho que es bastante evidente que hay una relación entre el Ministerio de Defensa y la tragedia del Jack 42 y ha reconocido que es un cambio en la línea del Ministerio.
Es un cambio en lo que había sido la línea del Ministerio. En ese sentido sí, pero también tengo que decirle que hay un dictamen del Consejo de Estado que nos avala.
Cospedal va a comparecer en el Congreso solo unos días después de que Federico Trillo, ministro de Defensa, cuando se estrelló el Jack 42, haya pedido su relevo como embajador en Londres.
Y en Toledo, en la localidad de Casarrubios del Monte, dos personas han muerto tras estrellarse la avioneta donde viajaban. Las víctimas tenían 29 y 51 años. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, el suceso ha ocurrido esta tarde en la zona del Aeroclub, a unos 100 metros del aeródromo de Casarrubios del Monte. Ha sido el médico del Centro de Salud de Valmojado quien ha confirmado que los dos ocupantes ocupantes de la avioneta, dos varones habían fallecido. Se trata de un hombre de 29 años y otro de 51 años de edad. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, entre otros, efectivos de la policía local de Casarrubios, bomberos de Santa Olalla, una UBI de Illescas y personal de la base aérea de Cuatro Vientos. Recordemos que el de esta tarde ha sido el segundo accidente aéreo con víctimas mortales que se produce en la provincia de Toledo en poco más de un mes. A comienzos de diciembre, otra avioneta se estrelló en un paraje de Sotillo de las Palomas en un accidente y costó la vida a cuatro personas.
En menos de 24 horas se han dado tres nuevos posibles casos de violencia machista. En A Coruña, dos mujeres han sido agredidas por sus exparejas, mientras en Almería, otra mujer ha sido degollada presuntamente por su antiguo compañero sentimental, que ya tenía antecedentes por este tipo de violencia. COPE Almería, Verónica Ruiz.
El detenido se habría escapado anoche del hospital donde se encontraba ingresado, al parecer por un coma etílico, para acudir a casa de su exnovia y presuntamente degollarla. Una vecina fue quien alertó esta mañana a la policía tras escuchar gritos en el domicilio de la mujer. Poco después fue hallada sin vida. Tenía 33 años y acababa de romper su relación con este hombre de 31, supuesto autor de su muerte, con quien había estado saliendo durante la pasada Navidad. Nos lo ha contado el alcalde de Huerca, de Almería, Ismael Torres.
Lo que se ha comentado también por los vecinos es que hace una relación de poco tiempo, pero se ve que, bueno, este hombre no lo habría asimilado bien, no sé exactamente qué habrá pasado por su cabeza para acabar así.
Se trata del primer caso de violencia de género en Andalucía en este año. El 016 es el teléfono contra el maltrato.
Y máxima expectación en el juicio del caso Gürtel. Mañana declara el tesorero del PP, Luis Bárcenas, en una sesión en la que tendrá que aclarar el origen de su fortuna en Suiza. Se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel. Jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Centrado en su defensa, así está Luis Bárcenas, según aseguran a COPE fuentes próximas. Es lo que le ocupa la mayor parte de su tiempo en los últimos meses y en especial en estos días. Es la primera vez que va a responder ante el tribunal. Espera desde el 4 de octubre. Bárcenas negará las acusaciones del cabecilla de la trama, Francisco Correa, del pago de comisiones a cambio de adjudicaciones y de repartir ese dinero. Incluso rebatirá las acusaciones de la Fiscalía. Según las fuentes consultadas, no arremeterá contra el PP. Eso es otra pieza distinta. Luis Bárcenas contestará a la Fiscalía y a su abogado. Su intención es no negarse a responder a nadie, pero eso irá sobre la marcha. Dependerá de la duración e intensidad del interrogatorio. Su mujer, Rosalía Iglesias, también está acusada.
Y hoy, jornada de manifestaciones en contra de la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Protestas en muchas ciudades andaluzas, donde la más numerosa ha sido en la ciudad de Granada. Estamos allí en COPE Granada. Juan de Dios, Jerónimo.
Decenas de miles de granadinos han vuelto a salir a la calle para exigir a la Junta de Andalucía que paralice el proceso de fusión sanitaria y devuelva a esta ciudad dos hospitales completos con urgencias finalistas. El promotor de estas movilizaciones es el doctor Jesús Candel, quien pedía a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que cesara a quienes han provocado el caos sanitario en Granada.
No se puede luchar contra toda una ciudad y una provincia, y lo que queremos es que dejen de marear la perdiz y que dejen de engañarnos, tanto a los profesionales como a los ciudadanos.
Desde la Junta de Andalucía han emitido un comunicado en el que señalan que van a seguir negociando con los profesionales sanitarios y los sindicatos, pero no van a derogar el decreto de fusión sanitaria, por lo que se avecinan más movilizaciones.
COPE, estar informado.
Y seguramente ahora en su casa o en su coche se encuentren contentos y muy felices sin saber que mañana es el Blue Monday, el día más triste del año. Los americanos empezaron a llamarlo así a este día porque coincide con la tristeza que nos produce la vuelta a la rutina tras las vacaciones de Navidad. Bueno, pues nosotros queremos evitar que se cumpla este nefasto pronóstico y, a pesar de que sea lunes, pues que no sea el día más triste. Y por ello vamos a pedir la colaboración de Enrique Jurado, que es el director de la Escuela de Arte Coaching. Buenas noches, Enrique.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es y qué supone este Blue Monday?
No, es, como sabéis, es un anglicismo, significa lunes triste, y es una, como está todo ahora muy de moda todo el tema ese del Black Friday y este tipo de cosas, ¿no? Pues es una etiqueta más que de alguna forma se pone de moda, se viraliza a través de redes sociales, y bueno, como tiene este halo de bueno, puede ser el lunes más triste del año, pues de alguna forma se pone de moda, ¿no? Pero realmente no está basado en ningún tipo de investigación científica ni nada de esto, simplemente fue un trabajo que hizo en este caso un periodista, Cliff Arnall, de profesor en este caso de la Universidad de Cardiff, y bueno, publicó una columna en un periódico y a partir de ahí empezó la historia, ¿no? Todo esto lo podéis ver en Wikipedia tranquilamente poniendo Blue Monday, y realmente a partir de ahí pues se ha puesto como de moda, ¿no? El que el tercer lunes del año sea el día más triste del año, ¿no? Y evidentemente la tristeza no tiene que, para cada persona no se puede meter en el calendario, porque cada persona somos un mundo, pero sí que es verdad que de alguna forma pues que estemos un poquito más tristes.
Como bien dices, todo el mundo hablará del día más triste. ¿Nos afecta a todos esta tristeza porque es una etapa después de las Navidades, o en realidad es algo para lo que hay que estar predispuesto?
Bueno, realmente sí es así. Vamos a ver, el ser humano, por el hecho de ser seres humanos, tenemos emociones, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta sociedad penalizamos las emociones, en este caso, que no nos producen ese bienestar, ese placer inmediato. Entonces, bueno, parece que de alguna forma hemos olvidado la necesidad que tiene el ser humano de tener tristeza, de tener ira, de tener enfado. Tenemos que tener esa inteligencia emocional, pues ¿para qué? Pues para ser mejores personas, mejores seres humanos. Es decir, las emociones en sí son una simple radar de cómo estamos. Si yo lo que hago es, esto es como si vas en el coche y te enciende la lucecita de la gasolina, y tú dices, no quiero verla, y la tapas. Pues es lo que hacemos los seres humanos, es decir, bueno, siento tristeza, la voy a tapar rápidamente para no saber qué hay detrás. Craso error, porque al final lo que estás haciendo es que al final tu propio cuerpo, tus propias necesidades básicas van a estallar de la forma menos adecuada, con lo cual ahí hay que tener inteligencia emocional y saber que, bueno, que sí que es verdad que a la vuelta de vacaciones pues tenemos una serie de sensaciones un poco incómodas que vienen de pensamientos y de patrones internos que es bueno reconocer para poder luego cambiarlos, porque si no, no nos vamos a poder cambiar. Con lo cual la tristeza es buena, pero siempre que la sepas gestionar, y eso es lo que no nos han enseñado ni en el cole ni en la universidad ni en los padres. Entonces, en ese sentido, es bueno empezar a investigar un poquito y aprovechar este Blue Monday para empezar a pararse un poquito y observar y cambiar cosas, que es de lo que se trata.
Pues que mañana, a pesar de todo, pues seamos muy felices, estemos contentos y que no suponga el día más triste del año. Enrique Jurado, lo dicho, a ser feliz, y gracias por contestar a la llamada de la cadena COPE.
Un placer, cuando queráis. It's been a fist tonight. You can hurt yourself trying to hold on to what you used to be. I'm so glad the past is all gone. Being out.
Y este tema, titulado Volquino de U2, seguro que sonará el próximo 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona. Será el único concierto que la banda dará en España. Mañana, a partir de las 10, será cuando las entradas se pongan a la venta. Los promotores han anunciado que los tickets serán nominales para combatir una posible reventa. Con la música de U2 ponemos rumbo a las 11:30 de la noche. Ya está por aquí Juanma Castaño y todo el equipo de Tiempo de Juego. Con ellos se quedan. En el control de sonido ha estado Jesús Hernández. En la producción, Álvaro Echeverría. Les ha estado hablando Adrián Gil.
COPE, estar informado.